Néstor, muy buenos días. Desde la mesa aquí en Bahía Blanca con Marcelo, saludándote y dándote la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, todo bien por aquí. Bueno, brevemente expuesto, por supuesto, el tema como para darte pie a tu opinión y a tu análisis sobre este tema.
Básicamente lo que hizo el juez Sebastián Casanello es lo único que podía hacer en esta instancia. No es que Casanello tuvo una actitud condescendiente, ni parcial, ni favorable a Cristina Kirchner. No podía hacer otra cosa. La causa se quedó sin acusación. Si no hay una acusación, no hay posibilidad de hacer un juicio para condenar. Justamente porque no está acusada la persona, en este caso Cristina Kirchner, no está acusada de nada. Después de 7 años de investigación, en una causa en la que pasó de todo, entre ellas varias operaciones contra el propio juez Casanello, a quien bautizaron como tortuga a partir de su actuación en esta causa, le inventaron una reunión con Cristina Kirchner en Olivos que no solo no existió, sino que los que la denunciaron terminaron condenados. Aquellos episodios de las excavaciones buscando containers con dinero sepultado en la Patagonia, con maquinaria que era además del propio Lázaro Báez. Bueno, después de todas esas cosas que pasaron con esta causa, finalmente el único que tenía razón era el propio Casanello, que desde el primer momento dijo: yo no tengo elementos como para vincular a Cristina Kirchner con estos delitos. Bueno, el fiscal Marijuán desistió de la acusación. La UIF y la AFIP, que durante el gobierno de Mauricio Macri habían sido los arietes de la acusación, aquí siempre Cristina Kirchner dijo que eran los elementos utilizados desde el Estado para la persecución política en su contra, finalmente la UIF y la AFIP dijeron que ellos también estaban de acuerdo con lo que había propuesto el fiscal Marijuán. La causa se quedó sin acusación y en consecuencia se terminó. Pero lo que estamos hablando es que esta causa, como no hay querella, no hay quien vaya a apelar. El fiscal propuso el sobreseimiento. Las querellas consintieron, ellos eran los únicos que podían apelar, no lo van a hacer, listo, asunto terminado.
Para que el común de la gente lo entienda, sabido es que la AFIP y la UIF en esta gestión se iban a mantener en sus dichos y no iban a presentarse, Marijuán quedó como con las manos vacías o las manos atadas o...
No, es al revés. Uh-huh. En rigor, el que da el puntapié inicial para que la causa se termine es el propio Marijuán, que era el principal inquisidor en esta causa. Cuando Marijuán arrancó con toda esta historia, la hipótesis que yo tenía era que el dinero que se le atribuye como lavado a Lázaro Báez era en rigor dinero del matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner. Que Lázaro Báez era poco menos que un testaferro o un simulador del verdadero dueño de ese dinero. Después de 7 años, Marijuán dice: ve, yo acá tengo una serie de pruebas, pero en esto en particular no tengo elementos como para imputarle estos delitos. Y la UIF y la AFIP, que sí estaban presentados en el expediente y que de hecho lo impulsaron durante todo el gobierno de Mauricio Macri, ahora con la nueva conducción sostienen políticamente que aquí no hubo delito, tal como lo dice el fiscal Marijuán. Y es ahí donde la causa se queda sin acusación, y por eso lo que corresponde, lo único que corresponde, es el sobreseimiento.
Néstor, Marcelo te saluda, buen día, ¿cómo andas?
¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás?
Bien, indignado, ¿no? Porque durante 10 años o 7 años o 8 vivimos todo este sainete, todo este que hemos vivido porque uno le gustaría que tener una justicia respetable. Entonces uno ve cómo se prestó a shows mediáticos, a periodistas que iban a transmitir en directo como una topadora hacía pozos en la Patagonia, o que no sé si no llegaron inclusive a romper las paredes de la casa de la familia de Kirchner, y bueno, y termina otra cosa más, que termina en la nada, porque esto no es solamente un acto de injusticia, sino que hasta campañas políticas se han hecho, han cambiado gobiernos, han pasado un montón de cosas a partir de estas denuncias. Se han torcido.
¿Sabes
elecciones?
¿Sabes qué es lo más tremendo de todo esto? Es que no puedes confiar en la justicia ni para un lado ni para el otro, porque esta decisión que acaba de tomar la justicia, hoy si revisás alguno de los medios de comunicación, es muy criticada Por aquellos que hasta hace nada, algunos meses, eran los paladines de la justicia.
Claro.
Hoy termina criticado el fiscal Marijuán, que hasta hace solo algunas semanas era el hombre que irremediablemente, incansablemente perseguía la corrupción kirchnerista, hoy aparece como un aliado, ¿verdad? Entonces, el poder judicial nunca te deja satisfecho respecto de que lo que hizo es lo que correspondía.
Qué bárbaro.
Siempre se presta a que de un lado o del otro terminen criticando. Y eso pasa porque el Poder Judicial no es confiable.
Claro, está débil, está flaco, no es confiable, es absolutamente, uno tiene la impresión de que es absolutamente maniobrable desde afuera con intereses, pero en este caso, en esto, en el tema de los cuadernos, que no aparece nada, así que se ven más borrones que denuncias, uno ya está sospecha de que absolutamente es un plan orquestado, ¿no es cierto? No sé cómo lo ves vos, Néstor.
Independientemente de que lo que dicen las acusaciones sea cierto o no, porque es muy probable que alguna de todas estas acusaciones tengan algo de razón,
claro,
tengan algo de verdad, pero puesto en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Entonces, como los que investigan no tienen investidura ni aptitud moral, ni mucho menos política, como para y llevar adelante una investigación imparcial, seria, que te deje conforme de saber que lo que resolvieron es lo que tenían que resolver. Y además, con todo un aparato mediático que está empujando, presionando todo el tiempo para que le fallen de acuerdo a sus propios intereses, más allá de que sean ciertos o no, de que sea justo o no,
sí.
Entonces el escenario con el que me encontrás es una fragilidad, una vulnerabilidad institucional que es realmente preocupante. Y esto me parece que es mucho más preocupante que saber si la causa Cuadernos existió, la corrupción o no existió, si el dinero era acá o no era acá. Digo, yo lo que aspiro como sociedad es que lo que me dice el Poder Judicial sea cierto y yo confíe en que eso es lo que se debía hacer. Bueno, eso no pasa.
Claro,
y eso le pega por debajo de la línea de explotación a la democracia.
Claro, que cuando uno dice, bueno, pero que está la justicia le dio culpable, la justicia le dio inocente, que uno esté seguro que eso puede tener certeza, ¿no es cierto?
¿De cuál de eso se trata?
Claro, es una locura. Pasa lo mismo con el tema ahora de las elecciones, ¿no? Cómo se paró la elección de Tucumán, la elección de San Juan, que le apuntan a Formosa. Uno ya espera cualquier cosa.
Y lo que se viene ahora probablemente sea el tema de los intendentes.
Claro.
Eso tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, con las reelecciones de los intendentes. Bueno, ayer la Corte Suprema le pidió dictamen al procurador interino eterno Eduardo Casal, pero la Corte ya dijo que la reelección no le gustan y que son antirrepublicanas y que no le importa que la reelección se produzca porque la soberanía popular,
claro,
expresada a través del voto, es la que termina eligiendo a los candidatos. Entonces, por sobre eso, la Corte ya dijo que no le gusta y en consecuencia, bueno, pues no habrá ni reelección de Infran en Formosa, ni de intendentes en la provincia de Buenos Aires, ni de nadie más en ningún lugar del país mientras siga esta Corte Suprema.
Es muy cómico que se argumente que es anticonstitucional la Constitución de Formosa.
Bueno, la Corte Suprema se arroga esa posibilidad.
Y mientras sean estos cuatro muchachos, no hay manera, porque es imposible que se llegue a un acuerdo para cambiar alguna vez la Corte.
Volvemos a lo mismo. Mientras estén estos cuatro, cualquier decisión que tomen va a estar en el escudriño de la sociedad, la sospecha de que está teñido de parcialidad hacia uno u otro lugar.
Claro.
Y así no se puede construir nada.
No, porque obviamente hay veces que la justicia apunta o va para lo que pide la oposición, que parece casi a control remoto, otras como ahora no, pero como decís vos recién, es tan grande la duda y la desconfianza que le tenemos, que es como un mal árbitro de fútbol. Nunca sabes cuándo cobra penal, si lo cobra bien o mal, claro.
En todo caso, aquí hay un sector político que se beneficia con ese mal árbitro de fútbol.
Sí.
Pero en lugar de saber o de suponer que hoy te cobra todo a favor, pero mañana cambiaron los vientos y te cobra todo en contra, en lugar de darse cuenta de eso y decir, no, acá lo que precisamos es alguien que cobra lo que corresponde cobrar,
sí,
y no lo que me conviene a mí porque me conviene a mí, lo que hacen es sumarse suponiendo que el Poder Judicial siempre va a responderle a ellos. Y lo que no entienden es el Poder Judicial, como corporación de poder, al único que se responde es a sí mismo.
Claro. ¿Y hasta dónde podría llegar, no? Porque en su momento, no hace tanto, Rosati hasta habló de que no puede haber socialismo porque la Constitución es liberal. Digamos que hasta podría, hasta un hecho político podría ser censurado por la Corte.
Mira, hace algunas semanas, ante una decisión de la Corte, de esta que causó una suerte de conmoción en el Poder Judicial, y ante una muestra de debilidad que tenía el poder político, yo no voy a dar el nombre, pero sí lo tengo y puedo darlo en privado, alguien, un funcionario de la Corte Suprema, me dijo: nosotros tenemos que estar muy unidos porque se vienen tiempos difíciles institucionalmente y el presidente de la Corte está en la línea de sucesión presidencial.
Sí, no me extraña, claro que sí. Sí, 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 se imaginan, se miran al espejo y se imaginan la banda, ¿sí?
No, pero además eso, lo que hacían la comparación con el 2001.
Claro.
Y la explicación que daban, que no es una locura, es: en 2001 estaban Alfonsín y Duhalde.
Sí.
Hoy no hay en la escena política un Alfonsín y Duhalde que puedan negociar y zanjar la diferencia política como ocurrió en aquella oportunidad. Entonces, ante esa situación de grieta profundizada, de enfrentamiento, bueno, hay que estar atentos porque probablemente no haya acuerdo político y entonces hay que aplicar la línea sucesoria que lo pone a Rosati como presidente provisional.
Y ahí sí, más monárquicos que nunca, ¿no?
Y ahí cerremos y vamos.
Sí. Sí, está bueno el recuerdo que hiciste de ese gobierno de Duhalde con el apoyo de Alfonsín, que por ahí muchos no se acuerdan, pero del radicalismo puso dos o tres ministros, se elaboró un gran consenso para sacar las cosas adelante, que estaba tan horrible, ¿no?
Y eso posibilitó luego la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y el inicio de un ciclo virtuoso en lo económico, en lo político y en lo judicial. Recordá que allá se produjo el proceso de renovación que parió la mejor corte desde el regreso de la democracia hasta hoy, aquella corte de siete que tenía a Carmen Argibay, a Fait, a Petracchi, una corte que era de lujo y que en comparación con la de hoy, la verdad es que uno se agarra la cabeza.
¿Y cómo nos quedó esto después de 20 años?
Porque hay una degradación institucional muy profunda de la que muchos no nos damos cuenta. Ahora mismo está habiendo una degradación institucional con toda esta historia de, bueno, estos nos apoyan a nosotros, entonces los apoyamos, y en lugar de producir una renovación en la Corte Suprema, nos quedamos con esto porque votan a favor. Y claro, en rigor no se están dando cuenta del daño institucional que están haciendo a la Argentina.
Digamos que más allá que igual si se hubiera quedado solo no iba a poder hacer milagros, pero por lo menos le daba otro ritmo, otra visión cuando estaba Zaffaroni, ¿no?
Sí, claro. Y ahí me parece que el momento de la debacle de la Corte Suprema comienza con la muerte de Carmen Argibay. Uh-huh. Ese es el modelo de juez que necesita la Argentina, Carmen Argibay. Su deceso fue el inicio de la degradación institucional de la Corte Suprema. Y después, con la muerte de Fait y la muerte de Petracchi, aquella corte que era un lujo se desmembró. Se produjo la renuncia de Zaffaroni y lo que quedó era muy endeble. Uh-huh. Y encima aparecieron designados Rosati y Rosengren,
claro,
por un mecanismo que ellos, que hoy dicen que es lo que es válido e inválido desde el punto de vista constitucional, ellos aceptaron un mecanismo que era inconstitucional para ser designados jueces de la Corte.
Sí, ¿no? Sí.
Como que el nombre ministro de Seguridad, el Gordo Valor.
Sí, es más o menos lo mismo, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Néstor, nada, se nos vienen las noticias. Saludo grande, un abrazo grande, siempre es lindo charlar con vos y bueno, y esclarecer un poquito de estos temas, ¿no? Porque la verdad, como decíamos en el comienzo de la nota, fue una década de ver shows televisivos y finalmente no había nada.
Un abrazo grande, que tengan una linda tarde y a la orden para lo que necesiten.